Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Una Mujer es una Casa. Mi nombre es Natalia, para los que están por primera vez visitando este lugar. En este podcast hemos hablado de libros, de cómo sostener las emociones, hemos hablado de la soledad, hemos hablado de la soltería y la idea ha sido crear un espacio en el que podamos encontrarnos, en el que podamos resonar unos con otros. La verdad ha sido una experiencia muy satisfactoria leerlos, escucharlos. Ha sido bellísimo recibir feedback nutritivos acerca de cómo las ideas o lo que siento y comparto por acá puede hacer eco en otras personas. Eso es bellísimo y reafirma más una cosa que he descubierto acá en Polonia y la experiencia de ser una emigrante latina en esta pequeña ciudad es la importancia de acompañarnos de la manera que sea, como podamos, pero sostener las manos unos con otros es muy importante. El tema de hoy es acerca de algo que he venido trabajando y pensándolo mucho y por fin me sentí preparada para hablar de ello. Así que hoy, como ya lo vieron en el título, vamos a conversar acerca de sexo y poder, pero probablemente a muchos los va a descolocar un poco las nociones de por dónde voy a tomar esta frase tan conocida. Y tal vez les sirva para pensar algunas nociones que tenemos muy arraigadas, pensarlas desde otro lugar. Bienvenidos una vez más a esta casa y comencemos. Como bien lo vieron en la imagen que acompaña este podcast, que además este episodio, disculpen, que más yo siempre intento que la imagen que le pongo tenga dialogue con el tema del episodio. Y esta vez, como vieron, es la imagen de un vientre y de toda la parte de mi vulva cobijada por una manta entre rojo y naranja sobre una manta púrpura, morada. Y eso lo hice muy a propósito porque, bueno, para aquellos que estamos familiarizados con los colores y las energías que ellos mueven, sabemos que los colores que operan en los primeros chakras son justamente colores de fuego, y el morado, aunque es un color de los chakras más elevados, es el color de la transmutación, del cambio. Y para mí, asumir el sexo desde el poder significó un cambio en mi vida, y les voy a explicar por qué. Yo creo que muchísimos de acá hemos escuchado esta frase, que algunos dicen que es de Freud. Yo no me atrevo a ponerle las comillas y citarlo, porque ya sabemos que en estos tiempos de internet, bueno, hay unas citas que uno dice, bueno, es imposible que tal personaje dijera tal cosa, pero la gente las pone, las comparte. Bueno, yo no me voy a hacer eco de eso. Yo simplemente voy a comentar acá una frase que dice que todo es acerca de sexo, excepto el sexo, que es acerca del poder. Durante muchísimos años yo tomé esa frase pensando el poder como la dominación, como quien en el momento de un encuentro sexual, de una pareja o quienes quieras que estén implicados, tiene el poder sobre el otro, quien domina al otro. Porque, bueno, ciertamente en todo intercambio sexual hay un elemento que va a ser pasivo y un elemento que va a ser activo, que durante ese intercambio, esos roles puedan irse intercambiando, estamos totalmente de acuerdo, pero eso siempre va a haber como una polaridad de alguien que ejerce una acción y de alguien que la recibe. Entonces, claro, vístolo desde allí, bueno, evidentemente el sexo se entiende como un espacio en el que se puede ejercer también la humillación, la vejación, el abuso, que bueno, no voy a entrar acá en esas arenas, porque eso es algo de lo que quiero hablar cuando hablemos sobre feminismo, y que además ya lo hablamos en el libro de, cuando hablamos del libro de Vagina, de Naomi Wolf, lo tocamos tangencialmente. Pero la noción que aprendí este año y que me ha servido mucho para cambiar mi perspectiva es, sí, todo es acerca de sexo, porque todo es creación y la energía sexual es una energía de la creación. Bueno, tanto así que se crea una vida a partir de una relación sexual, por ejemplo, entre un hombre y una mujer. Pero además el sexo es acerca del poder, porque ciertamente no hay nada más poderoso que conectar con tu sexo, con tu energía básica. Y aquí es importante entender que cuando estoy hablando de sexo, no estoy hablando del coito, no estoy hablando del intercambio sexual, estoy hablando del sexo, estoy hablando de esa energía que se corresponde con lo que nos identificamos en nuestra humanidad. En mi caso, yo soy mujer, tengo órganos sexuales femeninos, pero además me identifico con esa energía. Entonces, por supuesto, todo lo que voy a decir acá va a partir de ese lugar de enunciación, que por supuesto va a ser otro si yo fuese homosexual o si yo fuese trans. Es decir, va a depender de cómo asumo mi lugar de estar. Que todos los discursos son válidos, pero yo no puedo hablar desde un lugar que no conozco. Eso para mí sería una falta de respeto. Entonces, ya entendieron un poco por qué la imagen que acompaña este episodio. Otra noción que me gustaría agregar para poder seguir, y que esto se lo agradezco a Fernanda Guevara, mi profesora de biología del colegio, y que luego nos reencontramos muchos años después, en una conversación yo le decía que a mí el término empoderamiento me desagrada en español, tiene una cosa que me incomoda, supongo porque se ha usado con demasía en un discurso político de odio y de vejación contra lo masculino, ¿no? Tomar el empoderamiento femenino en detrimento de los hombres. Yo detesto eso. Entonces, bueno, para mí es un término incómodo. Y ella me habló de la palabra apropiación. Que bueno, ella tan inteligente. Esto viene, es una mezcla, digamos, entre una noción de Heidegger, hacerse lo propio, hacerse de aquello que va con tu ser, y va con Nietzsche también, porque está el ser de la abundancia versus el ser de la carencia. Entonces, se los resumo, esto tan complicado, que en realidad sí lo es, pero vamos a ponerlo aquí bien masticadito. Cuando tú te apropias de ti mismo, logras estar reafirmado en quien tú eres, y evidentemente logras unas experiencias propias que son mucho más valiosas, no solo para ti como individuo, sino para la comunidad a la cual perteneces. Entonces, refraseo todo, que salió bien feo esa palabra, pero para que me entiendan, asumir nuestro poder desde nuestra sexualidad es una apropiación de nuestro ser. Entonces, por un lado eso. Por otro lado, otra maestra que ha sido increíble ha sido la doctora Mara Gabriela Santini, que ella dirige un diplomado de sexualidad maravilloso que lo estoy haciendo, lo comenzamos de abril de este año, y ha servido para responder muchas interrogantes que yo tenía y no sabía cómo qué hacer con ellas, pero además ha servido para preguntarme muchas cosas, para cuestionar muchísimas cosas, y justamente de ese cuestionamiento viene una posibilidad de sanar que es importantísima. Y acá les voy a compartir poco lo que ha sido mi experiencia y cómo he podido evolucionar de mí misma, como ser una, no una mejor versión de mí misma, pero sí una versión que me hace sentir mejor conmigo misma. Que eso, bueno, que eso es muy sabroso, eso es divino, poder sentirse mejor con quien uno es, no en comparación con el otro, sino en comparación con quien fuiste hace un mes, un año, 10 años atrás. Es una experiencia de la cual yo me siento muy grata. Y ella, una de las cosas que hace mucho énfasis y que ya lo mencioné, es que la energía sexual es la energía de la creación. Entonces, realmente, cuando nos conectamos con esa energía primigenia, nos conectamos realmente con una energía de la creación, porque todo lo que vemos a nuestro alrededor fue creado. Todo tiene una gestación, una semilla necesita de una energía, necesita del sol, necesita de los nutrientes de la tierra, del agua, para poder crecer. Entonces, desde las plantas hasta nosotros, que somos unas máquinas mucho más complejas, unos seres mucho más complejos biológicamente, partimos de un pequeño punto. Entonces, vayamos ahora sí a unos cuantos puntos en los que probablemente les voy a dejar muchas preguntas para que piensen, si les provoca, y anoten. Y si tienen dudas y quieren conversar, no duden en contactarme, porque bueno, es algo que estoy disfrutando mucho y que para mí sería un honor acompañar a quien se sienta con ganas de seguir. Una de las cosas que me parece importante es que pensemos cómo asumimos la relación entre el cuerpo y el placer. Porque lo pensamos como algo solamente instintivo. O sea, es así como que, ¿quién le explica a una niña cómo es su cuerpo? ¿Quién es esa persona que se va a sentar con una niña? Y sí, con una niña, no con una adolescente y no con una mujer, con una niña. Y le va a explicar cómo es su cuerpo, y le va a explicar qué tiene su cuerpo, y además cómo son esas cavidades de su cuerpo, qué es lo que tienen, qué es lo que pasa con ellas. Yo creo que hay que preguntarse eso, hay que preguntar si estamos acompañando a nuestras niñas a conocerse, porque aquí sí, otra frase célebre, el conocimiento es poder. Entonces, solamente si conoces tu cuerpo vas a poder apropiarte de él. Además de eso, ¿quiénes o cómo acompañamos a la jovencita que tiene su primera menstruación? ¿Qué le explicamos? ¿Qué le decimos acerca de eso? ¿Cómo además, como madres, como tías, madrinas, amigas, cuál es el mensaje que le damos a las más jovencitas acerca de la menstruación? Que es algo fastidioso, que es algo terrible, que es algo, en fin, hay que revisar eso. Y sí, hablo de la menstruación porque para la energía sexual femenina, la menstruación es un momento importantísimo. Pero yo de eso voy a hacer otro episodio completo porque es tan bello, es tan rico este tema que merece un lugar aparte. Otra pregunta que yo creo que es importante hacerse es la masturbación. ¿Qué entendemos por masturbarse? ¿Quién nos habló de la masturbación por primera vez? En mi caso, recuerdo mi mamá se sentó conmigo a hablarme de la masturbación. Yo creo que yo tendría, no sé, 11, 12 años, y yo todavía jugaba con muñecas. Yo jugué con muñecas hasta los 12 años y tanto. Y ella me habló de la masturbación y yo les confieso que yo no entendí nada. O sea, yo no tenía ni idea de lo que me estaba hablando. A pesar de que yo era muy sexual, es decir, yo me acuerdo que yo ponía a Barbie y a Ken desnudos juntos, como emparejarse uno con otro, y me llamaba la atención muchas cosas, pero no me atrevía a preguntar. Eso porque supongo que había una especie de puede ser de vergüenza, no sé qué estaba pensando yo, pero yo sí recuerdo que en mi casa, aunque se hablaba mucho de sexo, se hablaba como asumiendo que los menores que estábamos ahí, que los niños que estábamos ahí, sabían de qué estaban hablando. Y hoy en día pienso que, no, bueno, no sé mi hermano, pero por lo menos yo no tenía ni idea de lo que se estaba diciendo. Y el descubrimiento de mi cuerpo vino muchísimo después. Entonces, yo creo que cuando hablemos acerca de la masturbación con las niñas, con las jovencitas, de nuevo hay que explicarles porque, ah no, pero es que para eso están las clases de biología en el colegio. No, o sea, olvídense que una profesora, salvo que sea un colegio muy de avanzada, va a ponerse a explicar en una clase de biología de los órganos reproductivos femeninos y que además órganos reproductivos femeninos, es decir, la visión que se le da en la escuela va a ser, bueno, esto sirve solo para que quedes embarazada y tengas bebés. No se habla del placer, no se habla de la importancia que tienen esos órganos para el placer. Entonces, pensemos cómo le estamos hablando a los más jovencitos acerca de su cuerpo. Porque además viene el reconocimiento de que no somos solo biología, no solo somos un cuerpo con unas necesidades, dormir, comer, en fin, todas, que también existe la necesidad sexual, somos cultura, porque entendemos la sexualidad también además desde el erotismo, pero también somos energía. Y la física ya lo ha probado, yo no me voy a ir aquí con cuentos de bolitas de cristal y demás cosas que pudiesen sonar absurdas o tontas para los más cartesianos. Es un hecho que somos energía, que nos alimentamos no solo de comida, sino bueno, nos alimentamos de nuestra sanidad mental, de nuestra sanidad espiritual. Y ahí viene también, además, nuestras parejas, las parejas sexuales que hemos tenido. Por supuesto, y yo pasé por ahí, esa época en la que tú simplemente quieres ir y coger con cualquier tipo que te provoque. Ya yo pasé por ahí, muy bien, me lo disfruté, no me arrepiento. Pero sí, desde hace un tiempo para acá es como, mira, no. O sea, yo la escogencia de con quién comparto mi energía pasa ahora por otro lugar, que no pasa por el de una pareja fija, por el de, bueno, porque no estoy ahora en ese momento. No sé si algún día cambiará, no es ahora lo que me ocupa en mi vida, pero definitivamente, y aquí sí vuelvo a un tema, la experiencia de haber podido compartir con un hombre que sabe de tantra, de tao, que sabe de todas estas filosofías orientales, me mostró un camino de la relación sexual totalmente diferente al que yo venía conociendo, que algunos mejores que otros, pero siempre había sido satisfactoria. Pero definitivamente, cuando se comparte la sexualidad con alguien que tiene conocimiento del cuerpo, la experiencia es otra. Y yo creo que allí es donde hay un paradigma que tenemos que cambiar, y es el asumir que la sexualidad, como es instintiva, la gente sabe qué hacer. Ah, no, es que la gente conoce el cuerpo. No, es que, no, miren, casi ninguno de nosotros conoce su cuerpo. Entonces, imagínense cómo pretendemos que vaya a conocer otro cuerpo, que además, si eres heterosexual, va a ser un cuerpo diferente al tuyo. Entonces, ah, no, pero es que instintivamente tenemos que saber qué hacer. No, no funciona así, no es así. Entonces, si no les llama la atención las filosofías orientales, que me parece perfecto, esto no es obligatorio, hay otras maneras. Hay, por ejemplo, conozco en Barcelona varias iniciativas en las que dan cursos que me parecen interesantísimos y además importantísimos para aprender acerca del sexo. Y estoy segura que existen muchos países con opciones y hay personas dispuestas a compartir conocimiento. Entonces, creo que es importante, porque ese conocimiento es lo que va a hacer que nos conectemos con el goce, con el placer. Y aquellos que hemos pasado por situaciones difíciles y que nos encontramos quizás todavía en situaciones desafiantes. Yo, por ejemplo, trabajo en un lugar con una filosofía bastante machista, bastante muy injusta con respecto al trato de las minorías, en fin, todas las cosas que no vienen al caso. Pero lo que me enseñó, lo que me ha estado enseñando mi experiencia de vida, es que mientras más nos conectemos con el goce, mientras más nos conectemos con el placer, mejor nos vamos a sentir, más fuerte nos vamos a sentir con nosotros mismos, más capaces de poder atravesar caminos difíciles, y eso es fantástico. Entonces quiero cerrar esto con la última idea de que pensemos que usualmente venimos de una noción en la que la terapia, en la que el concepto de cómo superar las cosas o de cómo sentirnos mejor con nosotros mismos viene desde un proceso mental, psicoterapia, psicología, psiquiatría, todo eso, que es súper válido y necesario, y lo digo con conocimiento de causa, pero el recorrido de abajo hacia arriba también es importante, porque como hemos hablado ya, el cuerpo guarda memorias, el cuerpo también hay que sanarlo, y el cuerpo nos ayuda a sanar lo emocional. Y mientras más ligeritos estamos, mejor nos vamos a sentir y mejor las vamos a pasar. Y vinimos a esta vida a eso, a vivirla, a gozarla, a disfrutarla, a evolucionar. Entonces podemos elegir si la vamos a vivir desde el dolor, el sufrimiento extremo, y perdón por la palabra dolor, porque el dolor no lo podemos escoger, pero el sufrimiento sí. Entonces podemos escoger si podemos seguir desde el sufrimiento, desde la culpa, desde todas estas energías pesadas, o si podemos tomar las experiencias para conectarnos con el gozo, con la introspección, con la alegría, con la templanza, con todos aquellos lugares que nos van a hacer sentir más apropiados de nosotras mismas. Espero no haya quedado muy denso este episodio. Cualquier duda, que algo no haya quedado claro, quedo a su disposición, y muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Los abrazo y los espero en un próximo episodio. Chao.